Exactamente, nace en Estados Unidos, 13.000 kilómetros de fibra óptica que en teoría mejorarían en líneas generales los servicios de internet en la Argentina.
Bueno, Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido al programa, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcela? Buen día, ¿cómo estás? Les voy a pedir si me suben el retorno, así escucho un poquito mejor.
A ver, ahora nos escuchás un poquito mejor.
Perfecto.
Bueno,
perfecto.
Contanos sobre la fibra óptica, Gustavo, porque en verdad que para todo lo que tiene que ver con home office, para todo lo que tiene que ver con la comunicación, sería ya un paso mucho más adelante, ¿no?
Exactamente. Primero, el orgullo de la fibra o el tramo de fibra más largo del planeta lo va a tener la Argentina con esta inversión de Google, 13.500 kilómetros de fibra en un solo tramo. Esto significa que no se pierde calidad, que no se pierde potencia, que además se ahorra energía porque, por ese cañote tan grande, lo que va son los megas, los gigas, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros necesitamos después para consumir internet. Ajá. Eso viaja a través de energía eléctrica, con una sola fuente de energía eléctrica, como el caño es punta a punta, 13.500 kilómetros, para resolver un problema que le va a permitir a la Argentina tener mayor capacidad, mayor velocidad, y estamos hablando de las fibras hipermayoristas, de mayor capacidad y mayor velocidad. Uh-huh. Esto es como la sangre en el cuerpo humano. Uno tiene arterias principales, que es por donde entra fundamentalmente va la sangre de un lado a otro, y después tenemos las venas, que es lo que nos permite la capilaridad y que llegue hasta la punta del dedo. Entonces, esto es un caño hipermayorista que va a aumentar la capacidad de internet de la Argentina en general. Y después nosotros tenemos un trabajo que vamos aprobando directorio por directorio para que esta mayor capacidad, mayor cantidad de datos, mayor energía llegue a las casas de manera más económica y además de manera igualitaria.
Bueno, eso te quería
que a vos te ofrezcan 100 megas y al otro no le ofrezcan 4 porque la red no alcanza.
Yo te quería preguntar sobre eso, ¿no? Cuando se pensó en declarar todo lo que tenía que ver con la telefonía y las comunicaciones como servicio público, más que nada lo que tenía que ver con internet, y esto sucedió en el transcurso de la pandemia, para asegurar que todo el mundo iba a tener suministro de este tipo de comunicación. Hubo un recurso de amparo y la mayoría de las empresas se pararon de manos y dijeron que no. ¿Cómo se va a manejar eso? Porque ellos hoy en día tienen prácticamente un monopolio y todos los que tenemos, usamos, no voy a nombrar las compañías, sabemos que es así porque por ahí te pasa solamente una compañía y entonces no puedes caer en la otra y la otra no es buena tampoco.
Ahí nosotros tenemos, Marcela, un problema que se llama Poder Judicial. Hoy el Poder Judicial, yo soy abogado, hoy el Poder Judicial funciona en el 90% de los casos de manera virtual, es decir, hay muy poca presencialidad, son pocas las audiencias presenciales. De hecho, el juicio más importante que hoy estamos viendo todos los días por televisión, que es la acusación por la obra pública, es virtual. Entonces, si el Poder Judicial funciona de manera virtual, ¿cómo es posible que el Poder Judicial diga que no es un servicio esencial y que cada compañía puede cobrar lo que quiera y que nadie puede intervenir en analizar si lo que te están cobrando es justo o no es justo, si es equitativo o no es equitativo, si tiene o no que ver con los costos? Esta es la gran contradicción de la Argentina. Internet se ha vuelto tan esencial, que hay uno de los poderes del Estado que funciona de esa manera. Vos querés hacer un trámite en cualquier poder ejecutivo nacional o provincial, lo tenés que hacer por trámite a distancia, es decir, por Internet. Es decir, nosotros le exigimos a la gente que los trámites públicos los tiene que hacer por Internet y la justicia dice, dejo que las empresas cobren lo que quieran, algo que termina siendo obligatorio, como fue la educación durante un año y medio.
Sí.
Por un lado, nosotros la vamos a seguir peleando en tribunales. Hoy tenemos 3 recursos de queja en la Corte para resolver, para que la Corte finalmente nos dé la razón. Ahora, mientras tanto, están viniendo inversiones de altísima tecnología, de tecnología de punta. Nosotros hemos aprobado programas por alrededor de 15.000 millones de pesos en lo que va de nuestra gestión para extender las redes a cada rincón del país, tanto la red federal de fibra óptica, que es una red mayorista, las que vienen de afuera son hipermayoristas, las que distribuyen acá son mayoristas, y después tenés la red que te llega a tu casa,
sí,
que es la red minorista.
Claro.
Imagínate que, digamos, esto que es imprescindible para todos, digo, hay 2 millones de argentinos que trabajan desde su casa,
sí,
digo, porque hasta se modificó la ley de contrato de trabajo para, sí, poder trabajar desde tu casa.
Sí.
Bueno, estamos en esa pelea con el Poder Judicial.
Sí. Gustavo, te llevo de lo macro a lo micro, que tiene que ver con cuestiones de la vida cotidiana, pero que, bueno, tal vez vos puedas explicar mucho mejor que nosotros. ¿Es un problema estructural o es un problema empresarial el hecho de que te ofrezcan determinada cantidad de velocidad de Internet y después te brinden menos? Es decir, te ofrecen 100 megas, por citarlo de alguna manera, y después cuando vos llegás a tu casa y te querés conectar, no funciona porque tenés 17 megas.
No, lo que me pasa a mí, tengo intermitencias todo el tiempo.
O intermitencias todo el tiempo.
Resetean todo el tiempo. Bueno, y
es un problema estructural, es decir, que las bocas no dan abasto, o es un problema que las empresas no prestan el servicio como corresponde.
De las dos. En algún caso tienen la capacidad y, bueno, obviamente, si te mandan menos es un ahorro para ellos. Vos pagás, claro, por 10 y te mandan 5.
Sí.
Y es muy difícil darte cuenta. Digo, que te están mandando menos. Con la luz es más fácil, porque o se te quema todo o no te prende la lamparita.
Sí.
Pero acá es más difícil darte cuenta de la velocidad. Y además hay un problema estructural de falta de inversión, sobre todo en el interior del interior. Digo, las empresas que acá en Buenos Aires te ofrecen 300 megas, en Concepción del Uruguay, la misma empresa, te ofrece menos de 5 megas porque no cambió las redes, no tiene fibra óptica. Por eso todas las obras que nosotros estamos haciendo son de fibra óptica. Digo, ahí también, y las empresas, ¿por qué no invierten? Y porque en algunos lugares el prestador, o el único prestador, era el que tenía la empresa telefónica. Entonces quedó con un monopolio. Por eso también es tan, claro, importante romper los monopolios. Por eso nos estamos nosotros manejando con pymes y cooperativas para que vayan y compitan con fibra óptica. A la gente le va a llegar a más velocidad y más barato.
Ahora, con el poder que tienen las grandes compañías que son las que suministran Internet, ¿podrá entrar el pequeño distribuidor, la pyme? Porque esto lo sabemos todos, ¿no? Hace difícil.
Son las dos cosas, ¿no? Claro que se hace difícil porque el servicio público es en competencia. Allí tienen que funcionar otros organismos del Estado, como por ejemplo la Comisión de Defensa de la Competencia, para que no haya posición dominante o para que no haya competencia desleal. ¿En qué sentido lo digo? Cuando hay un competidor, una empresa grande, que a lo mejor en esa localidad no gana plata, pero gana miles de millones de pesos porque es una empresa enorme, ahí te da servicio por debajo del costo para fundir al otro.
Sí.
Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que fortalecer el Estado. Cuando uno habla del Estado, el Estado tiene que ver con la competencia privada, tiene que ver con la competencia leal y no desleal. Y para aquellos que admiran los países económicamente ricos, bueno, allí funciona, porque si no, no podría funcionar el capitalismo. Acá, cuando querés intervenir, te dice que el Estado,
claro,
es intervencionista.
Pero,
pero cuando Bill Gates crece, sí, más de lo que debe por ley, lo obligan a vender, y es Bill Gates.
Sí. Es que en todo el mundo se regula de esa manera, y es sorprendente que nosotros seamos más liberales que los liberales. Pero suele suceder en la Argentina, es raro.
Es una cuestión de conciencia, sí, de conciencia social.
Sí.
Digo, y eso es responsabilidad de la política.
Totalmente. Es también responsabilidad de la política el hecho de que cuando se creyó que se podía decir que era un servicio público, empezaron con que esto era comunista y te lo querían dar gratis, y entonces íbamos a tener todos 3 megas. Y esto fue lo que corrió, vos te acordás, fue el 2020,
sí, fue en ese momento.
Se aprovechó la boleada y, bueno, ¿podés explicarle a la gente qué significaría que fuese servicio público esta cuestión de Internet y del...
Básicamente dos cosas. Que tiene que haber una prestación básica universal para aquellos que no pueden pagar el servicio comercial que cobra la empresa. Esto es, mirá, todos tienen que tener un mínimo porque nadie puede quedar desconectado. Y ese mínimo es para los que hoy cobran la UH, un plan, la jubilación mínima. Digo, ese sería el primer punto. Es, nadie puede quedar afuera por cuestiones económicas, aunque sea por poca plata y algún servicio, tenés que estar conectado. Esa sería la prestación básica universal.
Sí.
Y la segunda es, la empresa tiene que justificar el aumento. No puede aumentar porque sí. Tiene que justificar el aumento por mayores costos. No es que no pueda aumentar, sino que el Estado puede revisar si ese aumento es justo, equitativo y razonable. parecen dos cosas bastante lógicas. Digo que si querés aumentar, tengas que justificar el porqué, es un servicio público, y además que nadie quede afuera, es decir, una especie de tarifa social para Internet, como existe para la luz, como existe para el agua. Bueno, a eso se opone.
Esa obligación de que todos tengamos conexión, es lo que lo convierte en un servicio esencial, es como el agua, no te la puedo cortar.
Exactamente.
Te hago otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre este servicio esencial y lo que hacen, viste, ahora que te colocan internet en la calle y te dicen, bueno, por 200 pesos estás siempre con Wi-Fi por la calle? ¿Qué diferencia hay entre eso y esta generalización del servicio en las calles que no funciona? Pero bueno, no importa.
No. El servicio en la calle es un servicio que te da la misma compañía que vos tenés contratada. Acá es, ya sea en tu celular o en tu casa, vos tenés que tener un servicio básico.
Una cantidad de megas determinada gratis.
Y con un precio determinado. Es donde interviene el Estado y te dice, bueno, este es el precio.
Sebas.
Sí, una más que tiene que ver con esto en particular, en relación a lo que te preguntaba Marce de andar en la calle. ¿Cómo es el cuidado de los datos personales? Porque viste que también está, no sé si es un mito o una realidad, que muchas veces cuando te conectás a un Wi-Fi público, crece la peligrosidad de que te roben datos personales. ¿Esto es realmente así? Y en tal caso, si fuese así, ¿ustedes también trabajan para ese cuidado en particular?
Mira, eso todavía no está regulado. No es tan así, pero es así en las bases de datos de las grandes compañías. De hecho, vos te metés a buscar un sillón en Internet y te aparecen propaganda de sillones.
Claro.
¿Sí? Bueno, este es un problema que hoy tiene el mundo y que está estudiando cómo regularlo, casualmente para que no haya, por un lado, invasión a la intimidad, y por el otro lado, en cuestiones más sensibles, como la política, lo que pasó en Inglaterra, digamos, no haya noticias falsas que influyan en el cambio de voto de la población, que fue lo que pasó con el Brexit. Ahora, este es un problema que todavía el mundo no encontró la manera de regularlo sin afectar la libertad de expresión.
Claramente.
Así que, digamos, por ahora son los mecanismos que tenemos. Si, digamos, en el teléfono celular, bueno, vos podés llamar al ENACON si te llega algo que no querés que te llegue y bloquearlo. Pero en las páginas de Internet no podés.
Gustavo, recién me decías que vos sos abogado y estamos viendo por las pantallas de televisión, como también lo decías, la causa Vialidad. Los otros días hablábamos con Rosansky, hablábamos con gente que ha leído el expediente y sostenían que muchas de las argumentaciones que tiene el fiscal no están debidamente probadas. ¿Vos crees que es así, que lo que se busca en realidad es la proscripción y en cierta manera el final del peronismo, como lo ven algunos dirigentes en la actualidad?
Mira, yo creo que sí, y te voy a fundamentar por dos motivos. El primero, el juez tiene que guardar debida conducta no solo en su vida pública, sino también en su vida privada. Entonces, acá hay tres partes en un juicio: el que acusa, el que defiende y el que decide. Cuando el que acusa y el que decide juegan al fútbol juntos, son amigos y qué sé yo, digo, ya tenés una incompatibilidad. Digo, es amigo del que te está acusando.
Sí.
Eso no debería ser, es un escándalo, y acá pareciera que el debido proceso penal, las garantías de defensa en juicio, la imparcialidad, se han dejado de lado. Estamos violando derechos humanos básicos. Sí. Fíjate vos que el juicio más importante que tuvo la historia argentina, que fue contra los genocidas, el juicio a las juntas, tuvieron las garantías constitucionales aquellos que habían masacrado a un pueblo.
Sí.
Y a nadie se le privó de las garantías constitucionales. Digo, el fiscal no era amigo de los jueces. Bueno, acá tenés un fiscal que es amigo del juez. Este es el primer punto. Y después, para los que han leído la causa, el fiscal argumenta sobre hechos no probados en la causa. Como la gente no sabe cuál es la causa ni qué pasó, bueno, lo que están generando es opinión pública adversa para que, si hay una condena en esta amistad entre el juez y el fiscal, la gente diga, vieron, tenían razón con todas las pruebas que se demostraron. No, las pruebas están en el expediente. El fiscal puede decir cualquier cosa, pero está argumentando para amplificarlo en los grandes medios contrarios al gobierno para después justificar una condena de un juez que debería excusarse y correrse porque es amigo del fiscal.
Claro, claramente. Ayer también cometió, estaba leyendo todo lo que había, todo lo que decía, y está prohibido leer, ¿no? Algo redactado.
No se puede leer, pero bueno, nada. Yo nunca vi tantas irregularidades en un juicio. Y lo lamento profundamente, porque a los argentinos nos costó mucho, nos costó mucha sangre recuperar la democracia. Es un valor imprescindible y la democracia funciona con tres poderes independientes uno de otro. Y desde que primero Menem copó Comodoro Py, después Macri terminó copando todo el poder federal, estamos en una crisis de la democracia.
Justamente como abogado y ahora trabajando en ENACOM, teniendo en cuenta todo lo que se conoce en torno a la comunicación, ¿es justamente una de las fortalezas que vos notás tiene la oposición, la comunicación? Sí. Tienen el conglomerado comunicativo, funciona mucho mejor el de la oposición que el del oficialismo?
Sin lugar a dudas, porque ellos lograron destruir todas las regulaciones que prohibía una acumulación que no existe en otras partes del mundo. El Washington Post no puede tener un canal de televisión en la ciudad de Washington porque tiene un diario. Acá, en un momento, tampoco podían y Macri lo derogó por un decretazo. Bueno, ahí está, digamos, hoy el poder económico concentrado con el poder mediático y con el poder judicial son una misma cosa. Claramente tienen la capacidad de
Sin
hacer
embargo, vos ponés uno de los canales que pertenecen al conglomerado y aparece un periodista mostrándote todos los medios que tienen filiación con el gobierno nacional. Aquellos que te ponen C5N, el Destape, Página, y te ponen todos como que el gobierno maneja eso. ¿Cómo lo ves vos? Porque yo lo veía ayer...
Yo te diría
5 por 1 es. Y en otros lugares otra que 5 por 1. En otros lugares es imposible. No, nada. Hay una desproporción enorme entre los medios y la tecnología que manejan los grandes grupos económicos y lo que maneja no un gobierno, sino lo que maneja otra idea política.
Sí, claramente.
Porque digo... C5N no es del gobierno, tiene un pensamiento
bueno,
político.
Bueno, pero ellos lo ponen en ese término, vos sabés que lo ponen en ese término, Gustavo.
Sí, bueno, ellos lo ponen en ese término y ellos son periodistas independientes. Sí, nosotros lo que decimos es, todo el periodismo tiene ideología, eso no está mal. Sí. Lo que la población tiene que saber que todo el periodismo tiene ideología. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿vos vas a ir por la verdad o vas a ir por una operación política? Bueno, esta es la diferencia, el periodismo hoy, en su gran mayoría o en muchos casos, no todos, es operación política. Y después hay otros periodistas con los que no coincido para nada, pero que no es operación política, sino que es su punto de vista.
Sí,
o sea, acá hay que diferenciar. El periodismo independiente, que me guste o no me guste, no importa del color que sea, da su opinión, y los que hacen operaciones políticas porque trabajan para una empresa sabiendo que mienten y lo ponen como verdad. Bueno. Esto es lo que hoy estamos viviendo.
Es que me parece que el paradigma de estos tiempos es saber quién miente y quién dice la verdad. Te lo juro por Dios, porque hay momentos que viste que te explota la cabeza.
Bueno, eso se garantiza con diversidad y pluralidad.
Sí, claro.
Vos no te podés meter en el contenido. Ahora, cuanto más voces haya que piensen diferentes, es mejor para el ciudadano.
Sí, claramente. Gustavo, muchísimas gracias por estar en el programa.
A ustedes.
Un abrazo muy grande. Bueno, ahí estaba Gustavo López, el vicepresidente del ENA.